y bienvenidos a otro episodio de Calladitas Nomás. Hoy nos acompaña Alanis de Gracia. Alanis es una taurina de 34 años, amante de la moda y la decoración, abogada de Derecho Comercial con experiencia en zonas francas, PI y PH, madre de un energético bebé de 2 años y esposa de su mejor amigo. En el 2018, Alanis se dio cuenta que era una compradora compulsiva y que, como muchas, estaba llena de ropa que solo llegó a usar una vez y algunas piezas que nunca alcanzó a usar. Esto la llevó a la pregunta, ¿sabes quién hizo tu ropa? Luego de esto, Alanis comenzó a investigar y se dio cuenta de lo poco que sabía acerca de las condiciones laborales de la industria textil y del alto costo humano de los trabajadores que acompañan las piezas súper baratas. Debido a esto, surgió las cuentas Ramar Petelier y su marca hermana Relove Petelier. Bienvenida, Alanis.
Hola, gracias, chicas. Gracias por invitarme.
Creo que podemos comenzar para que nos hables un poquito más de cuando creaste Ramar Petelier y la cuenta hermana Relove. ¿Qué en serio te hizo como que, ya lo explicó un poquito en la introducción, pero para sí, que nos expliques mejor tú lo que te llevó a crear estas dos marcas y a crear las cuentas?
Sí, así como dijiste en la introducción, que creo que fue bastante amplia, les amplío, valga la redundancia, un poquito más sobre el tema de Ramar. Cuando yo salgo de mi embarazo, me encuentro con un closet lleno de ropa y la mayoría de estas piezas ya no me quedaban. Algunas piezas antes durante mi embarazo, yo las coloqué en una tienda second hand. Entonces fui investigando porque me di cuenta que aquí en Panamá no había este mercado. El mercado second hand aquí en Panamá en ese momento era muy poco. Habían 5 tiendas, si acaso, y estoy mencionando muchas que ya estaban establecidas en Panamá. Pero comencé a investigar sobre el tema de second hand en Panamá y eso, una cosa me llevó a la otra. Comencé a investigar un poco más sobre el tema de quién hizo tu ropa. Me encontré con este movimiento de la moda lenta. Me llamó mucho la atención sobre toda la información que desconocemos que hay detrás de la industria de la moda. Y fui adentrándome un poquito más y dije, ven acá, ¿puedo hacer algo? Porque en verdad tenía mucha ropa. Conocí a muchas chicas, también muchas amigas que son bloggers en Panamá, que también tenían piezas de ropa sin usar y les propuse una idea. Hice un primer Relove Party, que es como llamo a las tardes de compras, donde se acercan todas las chicas, pueden ver las piezas en persona. Hice un primer Relove Party, eso fue en abril del 2018, con las piezas de mi closet y las piezas de unas 2 o 3 amigas más. Allí, bueno, se fueron sumando las chicas, lo hice con cero, o sea, nadie conocía sobre el tema, comencé a introducir un poquito y así fue como nació Ramar. En realidad Ramar en el 2018 se llamaba Relove, por eso se llama Relove Party. Pero tuve unos temas con temas de marcas y como yo utilizaba la frase y tú te atreves a Ramar, entonces me dio por registrar Ramar y Relove, pero que las chicas se identificaban un poquito más con el tema de Ramar, era un poco más como recordable. Las chicas se identificaban un poquito con eso, entonces cambié el nombre de la cuenta a Ramar, pero me quedé también con la marca Relove, porque así se llaman las tardes de compra y también las chicas se identificaban con eso. Así nació Ramar, con esa cosquilla y esas ganas de saber o de replicar toda esta información, porque básicamente eso es lo que hago en la cuenta. Replico información sobre el tema de la moda lenta, y ahí a la vez entonces pongo piezas a consignación de otros closets de chicas donde las chicas pueden accesar y mirarlas y comprarlas si les gusta.
Mira, me encanta que mencionas que incentivas a otras chicas a participar, o sea, no solo de asistir a las tardes de compras a los Relove Parties, sino también de que ellas den sus closets ahí, porque siento que siento que con muchas invitadas del podcast y en general, entre más emprendedores salen, se está popularizando esa cultura de que es por un bien común y no es tanto como todo el mundo es mi competencia, sino que hay que ayudar a los otros emprendedores y que al final tiene que haber un grupo de comunidad de emprendedores. Entonces me gusta que incentivas a otras tiendas second hand a participar sí, en estas, sin tener eso de este es mi Relove Party y nadie puede entrar. Entonces cuéntanos un poco más acerca de esta idea y de cómo logras involucrar a otras tiendas, cómo ha sido ¿Has notado que hay otras tiendas que sí sienten que es competencia o cómo es la comunidad?
Bueno, la verdad es que tengo una comunidad, ahora se ha disparado un poco el tema del second hand, no sé si se han dado cuenta, el tema del second hand ha tomado un poco más de auge ahora con el tema de la pandemia y más bien se lo atribuyo a que estamos en casa, ¿sabes? Estamos limpiando closet y entonces todo el mundo pues se suma al tema. Sí, mira, surgió el primer reamar que hice y fue como hasta el cuarto porque ya tengo 8 ediciones. Como la cuarta edición que hice, la hice solo, era de reamar. Pero algunas tiendas se fueron creando como tiendas y las chicas me fueron escribiendo, ¿sabes que puedo participar con mi tienda? Y dije, mira, ¿sabes qué? Si yo tengo la plataforma, entonces puedo utilizar la plataforma para que también conozcan a las otras tiendas, porque al final del camino no somos competencia, cada tienda tiene sus piezas distintas. Las piezas son únicas, las piezas que encuentras en Reamar, pues no las encuentras en otra tienda, y las piezas que encuentras en otra tienda, pues no las encuentras en Reamar. Y pues hay un mercado amplio, tú puedes escoger si a ti te gusta cuál es el trato de una tienda o cómo te llegan las piezas de esa tienda, pues te quedas con esa tienda, y yo tengo chicas que son fieles a Reamar y no lo cambian. Pero utilicé el tema Reloft Party para que fuera como una plataforma, para que otras tiendas también tuvieran la oportunidad de ser conocidas por las chicas que llegaban y fueron, el año pasado fueron, bueno, entre el 2018 y el 2019 fueron dos ediciones que yo les llamo Full Edition porque son de todas las tiendas juntas donde participaron más de 10 tiendas pre-love. Y bueno, handmade también, porque también trato de incluir a las chicas que hacen de repente, si hacen alguna joyería que sea handmade, también eso va ligado con el tema del slow y pues participan también en el Reloft Party.
Y bueno, asumo que estos Reloft Parties en tiempos pre-COVID eran en persona. Sí. ¿Cómo los estás haciendo ahorita online? Si es que has hecho alguno durante estos meses.
Iniciando la pandemia, hicimos uno virtual. Fue bastante básico, la dinámica fue muy básica. Reamar posteó las tiendas y las piezas de otras tiendas y las chicas pudieron accesar y contactarse directo con cada tienda. Sí, lo hice virtual, lo hice creo que fue en marzo. Hicimos el primer reamar porque ya sabía yo que esto iba a durar bastante y que no íbamos a poder estar juntas nuevamente en un tiempo bastante prolongado.
Y bueno, yo entiendo que en la industria de la moda, sobre todo el pollution que se da, en realidad es súper, súper alto y súper dañino al ambiente. No sé si nos puedes hablar un poco acerca de cómo estas prácticas pueden en verdad hacer un impacto positivo en cuanto al medio ambiente, o si en realidad es como muy poco, pero es algo que se hace y siempre es bueno, y si específicamente tú has visto algún tipo de impacto positivo, tipo en la euforia que se le da a la gente, pues porque en realidad siento que eso es algo que se pega, son prácticas que se pegan y que se empiezan a aplicar.
Bueno, ahora realmente las chicas se han nutrido un poco más sobre el tema, o sea, muchas llegan solo por el tema de que la pieza está bonita, pero como les comenté al principio, yo trato de educar sobre el tema del slow fashion, para que no solo te lleves la pieza, sino también sepas por qué lo hacemos. En el tema del medio ambiente y del slow fashion, aquí el tema textil es amplio, aquí nos podríamos quedar 2 horas hablando sobre todo el impacto ambiental que tiene la industria de la moda, desde los químicos que son utilizados para teñir las telas que dañan las aguas y las contaminan, hasta el impacto socioeconómico que tiene el tema textil con los trabajadores, que incluso muchas veces son niños, muchos son mujeres que los someten a situaciones paupérrimas, la verdad. Esto, yo creo que ustedes hicieron un poco de research sobre el tema del slow fashion. Comenzó con el tema de Rana Plaza, cuando Rana Plaza, yo creo que en las historias de Reamar lo pueden encontrar, cuando Rana Plaza se derrumbó, que era una fábrica en Bangladesh. Ya venían dando alerta de que la fábrica no se encontraba en las condiciones adecuadas para que los trabajadores estuvieran dentro de la fábrica. Y era como crónicas de una muerte anunciada. Pasó, se derrumbó, hubo una cantidad de muertos y esto dio como pie a que el movimiento tomara más fuerza. Obviamente comenzó en Europa, allá es la como quien dice, la cuna de este tema de la moda sustentable y de la slow fashion, porque allá están las marcas, allá la población lo ha acogido muy bien. Entonces, se da con esto, se da con esta tragedia, el tema de que se dispara la teoría de la slow fashion, y la gente ya comienza a coger un poquito más de conciencia, ¿no? En el tema de la ropa second hand, a mí me gusta pegarme una frase que he escuchado mucho dentro de este tema de la moda sustentable, y es el tema de que la pieza más verde es la pieza que ya existe. Si ya la pieza existe, no necesitas gastar ni recurso humano, ni recursos económicos para que la pieza, o sea, y la extiendes la vida a la pieza. Al extenderle la vida a la pieza, también estás contribuyendo al medio ambiente. Entonces, es como que una mano lava la otra. Si tengo la pieza second hand y está en buen estado, ojo, que yo eso siempre lo recalco mucho, y está en buen estado, puedes entonces adquirir unas piezas second hand y seguirle utilizando y alargar la vida de esta pieza. Y si no están en buen estado, puedes tratar de sacarle como el máximo provecho a la pieza y hacer el recycle o convertirla, como yo digo a veces, en trapitos de cocina, o sea, buscarle la manera de que el último eslabón de la cadena sea desechar la pieza en los vertederos. Porque a veces nos preguntamos, y en otros países sí hay estudios que dicen cuánto tú desechas de ropa en los vertederos, pero en verdad en Panamá yo he hecho investigaciones y no encuentro información de qué pasa con toda esta ropa que los almacenes no venden. ¿Qué pasa con toda esta ropa que les queda y que sabemos que no la pueden liquidar toda? Entonces, en Panamá no hay una información base precisa donde tú puedas encontrar, encuentras una que otra cosa en internet, pero no puedes encontrar porque es muy cerrado el tema del secreto comercial con las empresas, entonces no puedes darte cuenta qué pasa al final de la cadena. Pero por eso digo, podemos optar por piezas de segunda mano, y las que no funcionan, llevarlas hasta lo máximo antes de optar por desecharlas. Ese es es básicamente lo que trato de replicar, y que las chicas puedan entenderlo de forma amigable, de que sea una forma amigable de comprender cuál es la situación detrás de todo este tema de la industria de la moda.
Me encanta esa frase que mencionaste de que la pieza más verde es la que ya tienes, porque en uno de nuestros episodios anteriores, casualmente lo mencionamos, episodio con Agustina Panzoni, tiene una tienda vintage en Estados Unidos, mencionamos que también ahora hay muchas iniciativas como, por ejemplo, ropa hecha de materiales reciclados, que sí es, o sea, es una manera de solucionar muy poquito el problema, pero también es una solución que se vende con bastante, lo que se dice en inglés, el greenwashing. Entonces sí. Es esto de que te incentivan a comprar para ayudar sin saber de que si quieres una solución, la solución comienza en no consumir.
Exacto.
Entonces, exacto. Me encanta que también, teniendo esta tienda, que me parece que es súper interesante, porque una tienda lo que hace es vender, pero me encanta que puedes vender este mensaje de vender, aún así explicando que la solución no es comprar por comprar, sino extender la vida de las cosas que ya tenemos. Entonces, me encanta la persona que, honestamente, casi que brillante cómo lo logras hacer en tu tienda.
Es que es como la bandera, ¿sabes? Yo, aparte del tema de que te digo qué pasa con el fast fashion y qué pasa con la industria de la moda y todo este tema, te digo, ven acá, stop. Tienes que consumir responsablemente. Y no solo ropa, o sea, estamos hablando de todo lo que no necesitas, de todo lo que puedas evitar comprar. Aparte que te ahorras un montón de estar comprando y comprando y comprando, y lo digo yo, o sea, yo era una ex consumidora masiva, o sea, yo compraba ropa y yo decía tarjetazo, esa era mi palabra favorita, tarjetazo, y va, esta pieza dice Alani, y me la llevaba, y no me detenía a ver la calidad de la pieza muchas veces, a veces estaba muy bonita, ay, barata, linda, hermosa, me la llevo, entonces muchas veces no me detenía a ver la calidad de la ropa, no me detenía a ver ¿cuántos esos $5.99, $10.99 me iban sumando al final del mes? O sea, es el tema de no solo comprar, sino también hacerlo de forma responsable. Ven acá, la necesito, me va a funcionar. Yo siempre recalco mucho, mira, que durante este tiempo que he estado con la tienda, tomé un diplomado sobre asesoría de imagen para también darle como que un valor extra a la tienda y poder dar tips y todo esto. Y siempre le digo a las chicas, si la pieza no la puedes armar con más de 3 outfits, no te funciona. No te funciona. Hay piezas especiales que a veces requieres o comprar o alquilar para ocasiones especiales, que pues ni modo, y tratas de sacarle el máximo provecho a esa pieza. Pero si vas a comprar una pieza que va a ingresar a tu closet, tienes que tener presente de que si la pieza no es funcional, esa palabra para mí es, yo creo que la uso a diario, no solo con el closet, a veces con cosas que voy a comprar. Yo, esto me es funcional. Si no me es funcional, entonces no lo compro, porque si solo me va a funcionar para una cosa y para eso y no lo voy a usar más, entonces no, en verdad no le estás sacando el provecho, ¿no?, a lo que inviertes.
Mira, a mí me gustó lo que dijiste antes de esta pregunta, que era que yo no tenía idea y era algo que yo no me había puesto a pensar. ¿Qué hacen las tiendas con la ropa que no se venden? O sea, literalmente cuando lo dijiste me quedé como, wow, en verdad jamás en mi vida me había hecho esa pregunta. Y qué curioso que en Panamá no te dicen también. Entonces quiero saber si lo has buscado, como has hecho como algún research de, en otros lugares del mundo, si sí sale, ¿qué hacen con esa ropa?
Sí, porque específicamente en Europa, o hablando de Europa, que es como que un lugar que está como fuerte con este tema del slow fashion, allá existen muchas ONGs. Estas ONGs grandes hacen investigaciones y al final del año te dan las estadísticas de cuánto, y sabes, las multinacionales están obligadas a tener abierta cierto tipo de información y te das cuenta qué hacen con las piezas. Muchas marcas que son high-end no podían, por temas de marcas, no podían exponer sus piezas a que fueran vendidas en mercados negros, ¿no? Y que fueran replicadas y todo eso. Todo esto, este tema, por eso les digo, da para mucho, porque hubo un momento en que este tema se destapó de una manera y las ONG y las organizaciones y las personas comenzaron a presionar de qué estaba pasando con esas piezas de ropa. Entonces tú me estás diciendo que tú estás quemando cualquier cantidad de toneladas de piezas de ropa porque no pueden terminar en manos de X o Y persona. Entonces, sí, aquí en Panamá, la verdad es que yo específicamente me senté un día a hacer investigación con las empresas que queman, o sea, las empresas que hacen quemas o tiran desechos, pero esas empresas especializadas en desechar temas de hospitales, de, ¿sabes?, esta basura que no se puede tirar al Cerro Patacón. Me senté a investigar y me senté a ver su tabla de productos y sí tenían dentro de la tabla de productos que ellos desechaban textiles. Entonces, si tienes dentro de la tabla de tus servicios que tú desechas textiles, quiere decir que sí se desecha textiles en Panamá. Pero ¿hasta qué punto? ¿O cómo hacen? Yo quiero pensar de buena persona, la verdad es que yo quiero pensar de que muchas piezas que no se venden, ellos tratan de revenderlas en mercados centroamericanos, no sé, en pacas, en bultos, pero digo, es suposiciones, atando cabos y lo poco que conozco del tema de comercio internacional, pienso que esa es una manera de deshacerse de la mercancía que te queda como en merma y, no sé, venderla en el mercado centroamericano quizás por bultos, a otras tiendas más chiquitas y así, ¿no? Pero la verdad es que no hay una información clara de qué pasa con esas piezas o con estos retazos de tela o qué pasa cuando quedan aquí. Hay muchas industrias, en Colombia, por ejemplo, se recicla tela, pero no toda la tela se puede reciclar. Entonces se reciclan telas para hacer otras cosas, para hacer trapos para automotriz, que en los talleres necesitan muchos estos trapitos para limpiarse de las grasas y todo esto. O sea, pero no toda la tela se puede reciclar. Entonces, por eso es también que uno debe llevarla, o sea, debe llevar la pieza hasta el máximo de su provecho, ¿no? Y que lo último que sea es botarlo, porque por lo menos aquí en Panamá, que yo conozca, no hay forma de reciclar tela, a menos que te la vendas a talleres o algo así para limpieza, pero hasta ahí.
Siento que es súper interesante también mencionar de que no solo, sí es un problema, como dijiste, la tela y que empamándose, bueno, que ninguna de las cuatro aquí sabe si hay algo para reciclar. Pero también aparte de eso, es también todas las secuencias que tiene estas telas, que usualmente tienden a ser telas que no son naturales. Entonces, los microplásticos. Entonces, sí, te hace pensar en que el problema, tras que ya el problema de las telas que mencionas es grande, ahora imagina las tres capas que no estamos ni siquiera viendo o hablando de, que siento que a veces por esto, o nada más porque es, creo que levemente menos popular que el reciclaje del plástico o algo, sí, más como que no se habla tanto de, pero aún así es un problema enorme que no entiendo por qué hay más atención.
Sí, en verdad es que es un problema que no le han prestado la suficiente atención. Quiero creer que ahora más, y incluso estudios indican que para el 2028 el mercado del slow fashion va a aumentar, porque las personas están tomando un poco más de conciencia, y sobre todo estos chicos jóvenes que vienen creciendo, que no se criaron en los 80, los 90, sino los jóvenes de ahora, que tienen más acceso a tecnología e información que la que tuvimos nosotros, ¿no? Entonces, estos jóvenes están tomando conciencia un poco, mucho por moda, otro poco por información que se llevan de las redes, pero al final del camino el objetivo es el mismo, y están optando por marcas sustentables, por piezas second hand. Incluso muchas actrices de Hollywood, yo hice un IGTV donde hablaba de series de televisión y de actrices de Hollywood en alfombras rojas que han optado por piezas vintage y por piezas second hand para vestir. Y esto lleva un mensaje. Esto lleva un mensaje que este tipo de personas que son tan influyentes te digan, si yo lo hago, tú también lo puedes hacer.
Quería mencionar algo que dijiste anteriormente, y era sobre las compras impulsivas y tarjetear y querer comprar, y esto para cambiar sus prácticas de comprar menos, es muy bueno primero querer tener menos, y es un cambio que se tiene que hacer un poco más profundo que simplemente voy a dejar de comprar esto, más como que yo no necesito esto, yo no quiero tener esta otra cosa. Obviamente hay gustos que uno se corre, etcétera, etcétera, pero siento que es un consejo que se le puede quedar a las personas sobre querer menos y necesitar menos y tener menos cosas, y eso por consecuencia te disminuye la cantidad de compras que haces. Entonces, ahora que quería mencionar que estás hablando sobre los jóvenes de hoy día que crecieron más como informados, yo sí siento que nuestra generación y la que sigue sí somos mucho más conscientes de nuestras compras y de querer ayudar, y le ponemos mucho más énfasis al ambiente, cosa que las generaciones anteriores como que se les olvidó que eso como que se iba a extinguir eventualmente, y nosotros en verdad sí somos un poco más conscientes, y yo creo que como que el second hand buying de ropa y reciclar la ropa que no vas a usar o donarla, lo que sea, lo tenemos más presente, y eso es súper cool, y siento que eventualmente es algo que puede generar un impacto mucho mayor para estas empresas grandes, que en verdad contaminan muchísimo.
Sí, de hecho, me da risa que dice nosotros los jóvenes, entonces ya yo me sentí un poquito, ¿sabes? Bueno, ya todos saben mi edad porque ya lo dijeron al principio, así que sí, sí, sí me sentí aludida, pero sí, los jóvenes están un poco ya más metidos en esta onda y están tomando conciencia o están tratando de darnos cátedra sobre el tema del medio ambiente. Creo que algo pasó en el medio, en la generación de nosotros, no sé, creo yo que como de los 70 hacia los 90, algo pasó en el medio, porque antes, cuando nuestras mamás estaban más jóvenes, o sea, todo era un poco, la industria no era tan consumista, que si la leche venía en vidrios, ya me explico. Entonces ahora como que en el medio todo se perdió y ahora como que todo está volviendo de nuevo a tratar de tomar un curso apropiado para el tema del medio ambiente. Lo que dijiste del tema de la donación es un tema también importante, creo que lo vieron en los documentos que le mandé, que yo también exhorto a las chicas a que donen. Hay piezas que yo sé que por la calidad de la pieza y por la marca o por el estilo de pieza no puedes donar. sea, no vas a donar una pieza de lentejuelas acá toda, ¿no? Para que la vayan a utilizar en el interior, pero puedes donar otro tipo de piezas. Y me gusta recalcar esto, que sí, si la pieza no la puedes vender, dónala. Incluso cuando hago, selecciono las piezas dentro de Reamar que me llegan, les digo a la chica, esta no funciona, pero puedes donarla, está esta y esta organización, donde puedes ir y donarla, si quieres yo la llevo, hay piezas que me quedan, que las chicas de repente no las retiran, y digo, autorízame que la voy a llevar a donar. Y las dono porque les va a funcionar a alguien más, y entonces al final del camino todo suma a la base de todo esto, que es alargarle la vida a la pieza.
También que voy a regresar a lo que estaba diciendo Daira, lo que pasa también con las generaciones más, bueno, las más grandes que nosotros crecieron muy diferente, y o sea, tenían conceptos del mundo y de la vida muy diferente a lo que nosotros tenemos ahora, y también que a ellos les cuesta hacer ese cambio, porque no crecieron con eso, pero siento que también todo lo que es el tema del medio ambiente, o la ropa de segunda mano, hasta el tema de donación, y eso es algo como que hay que educar, pues la gente tiene que educarse y saber qué es lo que está pasando en el mundo y saber todo el problema que está creando el fast fashion, no solo hacia el medio ambiente, sino también a las personas que trabajan haciendo la ropa fast fashion. Entonces, siento que es algo también 100% de un tema de educación y aprender cuál es la realidad que estamos viviendo ahorita con la industria de la moda.
Exactamente es eso. Educar también sobre el tema de los trabajadores detrás de la industria de la moda. Muchas son mujeres, muchas son niños, muchas mujeres son obligadas a firmar contratos donde indican que no se van a embarazar durante la relación laboral. O sea, a este punto llega, muchas sufren de abuso sexual por parte de sus empleadores. Y más aún sabiendo en qué lugares están estas fábricas, o sea, están en países donde el tema de la mujer y el tema de los derechos de la mujer son muy pisoteados, son derechos que casi que inexistentes, están en países donde el hombre ve a la mujer como objetos. Entonces también, es una cadena, la verdad es que es una cadena bastante amplia, da mucha tela para cortar, es una cadena bastante amplia, pero con un poquito que hagamos, podemos hacer la diferencia. O sea, de granito en granito, aquí vamos llegando.
100%, no importa lo chiquito que sea tu granito, exacto, va a contar.
Así es.
Eso es algo que en realidad exhorto mucho, porque en internet hay varias cosas que dicen como que en verdad no sirve de nada tu aporte, porque las industrias grandes son las únicas que tienen el poder hacer un cambio, pero en realidad por más chiquito que sea tu aporte, sea comprando ropa de segunda, sea reciclando latas, o sea, no importa qué tan chiquito sea, en realidad sí aporta algo y sí ayuda, y sí eventualmente se puede ver una diferencia si todos ponemos en práctica estas prácticas verdes, valga la redundancia.
Es eso también que se dice, que no existe el consumo ético si estamos hablando del consumo en una sociedad capitalista. Que, por un lado, debo decir que por más de que a mí me gusta pensar de que yo soy ese granito de arena y quiero seguir diciendo de que lo seguiré haciendo y lo seguiré haciendo, sí, a veces es abrumante pensar de que siempre vas a ser un granito de arena. Pero así como tú dices, este es un tema que tienes muchísima tela para cortar. Entonces quiero volver a traer este tema que está relacionado a tu marca, volver a enfocarla en Reamar y Reloved. Y quiero preguntarte, ¿por qué consideras importante promover la economía circular y cómo piensas que Reloved en específico ayuda a hacer esto?
Sí, Reloved, que como les dije, la medio que transformé. El tema de la economía circular, creo que todavía estamos un poco alejados de poder cumplirla a cabalidad como su término lo indica, pero la importancia es no generar desechos. O sea, para mí, yo lo voy a enfocar, y voy a enfocar la respuesta a tu pregunta en el tema de los desechos de la ropa. Con la economía circular logras este tema de esto, el círculo. Me gusta hacerlo porque le estoy haciendo el círculo aquí a la cámara porque estamos en cámara, pero las chicas no me van a ver en el podcast, pero inicias con la pieza que ya no te funciona, y en lugar de desecharla en esta economía lineal que tenemos, que lo que no nos sirve lo desechamos, y estamos acostumbrados a hacerlo, creo que en todos los aspectos de la vida, lo que no nos funciona, lo botamos. Entonces, con el tema de Reloft específicamente, lo que trato es que esas piezas de ropa que ya no me funcionan, esas piezas de tela que quedan, convertirlas en un producto nuevo. Inicié con temas de, con estas cosmetiqueras para que las chicas pudieran ver qué podía pasar cuando tienes piezas de ropa que no te funcionan. Ese tema es muy importante, aparte de que con la economía circular puedes apoyar al tema local, a la mano de obra local. Y eso es, para mí es más importante todavía en este momento de que estamos viviendo y que vamos a sentir una recesión económica muy fuerte en el próximo semestre, aunque muchos no lo veamos así, pero sí va a pasar, tiene que pasar por esto que nos ha golpeado a todos. Apoyar al tema local, a la mano de obra local, es importante. Y para mí, en Reloft, que he hecho como colaboración con taller local, es más importante que las chicas sepan que se puede hacer algo con las piezas de ropa que no funcionan. O sea, se puede hacer, aunque mínimo, aunque sea que lo uses. Y yo, hay veces que tengo suéteres de mi esposo que no funcionan y los recorto y les hago el borde y son mis limpiones de cocina o son mis limpiones del baño o así, ¿no? Entonces, es importantísimo tratar de recalcar siempre el tema de tienes que comprar y desechar, que puedes comprar y transformar. Y si no te funciona, lo puedes transformar y el último labón de la cadena sea desechar.
Mira, tengo otra pregunta. Es lo que mencionamos anteriormente, pero ya estamos como comenzando a llegar al final del episodio, nada más para que quede claro, si a algún oyente le hubiera gustado que profundizáramos en el tema, ¿cuál es tu...? Porque hablando antes te referiste a algunas piezas que vendes como tesoros vintage, entonces quiero saber cómo es tu proceso para elegir qué piezas sientes que pueden ir bien con tu clientela, al igual que qué para ti es un tesoro vintage. Y básicamente, ¿cuál es tu proceso de selección de elegir qué piezas pueden ser reamadas? También si hay alguien interesado en reamar, que sepa y que pueda evaluar en su propio closet, ¿qué piezas te interesarían?
Ok. Así como recibieron la presentación que les mandé, yo les envío una presentación a las chicas donde conocen un poquito más sobre reamar y explicarles, porque hay chicas que preguntan, ¿compras ropa? O ¿te puedo llevar mi ropa? Pero sí me gusta primero que sepas a qué se dedica la tienda y cuál es la finalidad para entonces que me digas si puedes participar o no con tu ropa. La ropa que llega a reamar es a consignación. Entonces también les hago llegar unos términos y condiciones de consignatario consignante. Yo aquí hablando como abogada, pero tengo que... la relación se tiene que regir por unas normas, ¿no? O unas cláusulas. Entonces me llamas. Ahora no nos podemos encontrar, así que las muchas chicas me mandan las fotos. Yo reviso el catálogo de fotos que me mandas y verifico si la pieza se ajusta a lo que coloco dentro de Reamar. A mí me gusta colocar un poquito de cosas así como girly, no sé, es como mi línea. Me gustan mucho los vestidos, sé que a las chicas les gustan mucho. Creo que lo que más van a encontrar en Reamar es vestidos. Me gustan mucho los vestidos, las faldas y alguna que otra blusa que sea como diferente o de una marca importante. Esta parte me gusta también educar a las chicas porque muchas conocen las marcas que son muy comerciales, ¿sabes? Estas marcas que todas conocemos, que donde tú veas una cartera que dice KS, esa yo la quiero, pero muchas chicas no conocen que hay marcas muchísimo más buenas que te pueden durar muchísimo más, que no son esa marca tan comercial, solo que a ella le han dado exposición porque le han metido plata en publicidad un montón. Pero hay un montón de marcas españolas buenísimas. A mí me llegan piezas, por ejemplo, las últimas piezas que tengo de lino, que me llegaron lino italiano y lino colombiano. O sea, son piezas que yo digo, oh, wow, y cuando me pongo a investigar, porque yo investigo sobre la marca primero, antes de subírtela, ya yo sé la historia de la marca. La investigo y digo, esta pieza se puede colocar. Luego las reviso, ya cuando tú me las entregas, yo las reviso a mano. Aunque tú me digas que están 101% buenas, yo la voy a revisar porque yo estoy segura que no. Y muchas veces me pasa que recibo 10 piezas y a veces 3 no pasan el filtro. No pasan el filtro porque yo soy muy picky. No es porque realmente no pasarían el filtro. Hay algunas, yo creo que solamente 2 veces he colocado piezas que tenían una manchita, pero es porque la pieza estaba muy linda y yo sabía que la pieza, esa manchita no la iba a devaluar. Pero no me gusta, o sea, yo me siento mal porque no son cosas que yo, a mí me gustaría meter a mi closet. Entonces, esta es mi consigna, lo que no meto a mi closet, yo no te lo voy a ofrecer en Reamar. En el tema de las piezas vintage, yo soy como una, yo tengo como un alma vieja por ahí, entonces me gusta colocar piezas que me lleguen con historia vintage, aunque sea de los 20 o de los 40, porque es como algo diferente. Vintage es toda pieza que tenga 20 años o más. O sea, que no es que me vas a llegar y dije, ay, esta pieza me la compré hace 10 años, es vintage. No, no es vintage. Entonces, sí, hay que saber y me gusta colocar esas piezas que tengan un poquito de historia. Hace una semana coloqué una falda jeans de una línea de los 80, de una top model en Estados Unidos y que había hecho esta línea para Sears. Y todo el mundo encantado con la falda. Y es una falda que es atemporal, o sea, la puedes usar hoy con unos sneakers sin ningún problema. O sea, es... puedes utilizar la pieza. Entonces, sí, cuando digo tesoros vintage es porque encuentro esta piecita muy linda que me gusta y me gusta la historia que hay detrás de ella. Entonces, la coloco en Reamar. Por ejemplo, ahora que les comenté también, bueno, no les había comentado aquí en el podcast, pero sí cuando les escribí que yo, es que Reamar tenía ahorita, estaba abriendo como que la sección home, que es estos artículos, estos acentos decorativos que puedes utilizar en tu casa, que puedes incorporar a tu hogar, que son vintage o second hand también, y con la misma modalidad que Reamar. O sea, consignación o tesoros vintage que he curado y he encontrado, y lo puedes incorporar. Ya sí para Reamar Home sí hay una página nueva para no mezclar ropa con cosas del hogar, y entonces que se vea como todo. Me gusta cuidar la estética del fit, aunque suene un poquito psycho, pero... entonces, sí, también es eso. Me gusta escoger las piezas, las escojo a mano, las escojo yo. Luego que las escojo, las desinfecto yo. Hace 3 días creo que también puse un video cómo lo hacía. Les tomo las fotos. O sea, yo soy la todóloga. A veces no debería ser, pero soy la todóloga. Pero es que me gusta tanto, ¿sabes? Que a mí se me da tan fácil. Yo me tomo un día y yo lo hago y a mí se me da tan fácil. O sea, no es algo que a mí me fuerzas a hacerlo, dizque, ay, a mí me toca así, ay, no, qué pereza, no. A mí eso me fluye. Voy revisando, ay, pongo el maquillaje y de repente quedo poniendo el maniquí, tomando fotos y haciendo y aquí y acá y entonces ya. De repente hice todo el proceso y bueno, ya lo último que ven es que la posteo en Instagram y si a alguien le gusta la compra. Así que ese es más o menos el proceso que tengo en Reamar.
Ok, tengo 3 cosas que decir. uno, no tenía idea, aprendí otra cosa, que no tenía idea qué tan vieja tenía que ser una ropa para que sea considerada vintage. Así que gracias por decirme eso porque no sabía. Lo otro es no te sientas una psycho porque en verdad dije, el aesthetic de un fit es súper importante. Así que sí, y lo otro que iba a decir es que me encanta que dijiste que lo puedes hacer todo tú y como que te gusta, pues como que se te hace como tan fácil y tan rápido, porque me encanta cuando una persona como que ama tanto lo que hace que nada más es algo como que lo haces como que súper feliz, pues, y me encanta que eso es lo que tú tienes con Reamar, con la marca.
Me encantó sentir como la pasión se transmitió perfecto, todo el amor que pones y le tienes, y simplemente, no sé, pues quedé encantada, fue súper bonito y súper pretty, siempre es súper, no sé, es súper cool cuando la gente le mete amor, y más cuando es algo que es como un bien común al final del día. Y bueno, así ya es. Para ir finalizando, no sé si nos quieres dejar algún consejo, ¿y dónde te podemos encontrar en redes si alguien está interesado en ver tus piezas, en ver tu feed, que lo tienes tan bonito, o nada más te quieren contactar, te quieren hacer alguna pregunta, dar alguna pieza?
Bueno, sí, en redes pueden encontrar Ay, tengo tantas cuentas en redes. Bueno, en redes pueden encontrar, vayan a reamar-pty. Allí se redirigen a las otras cuentas que son relove-pty y que es reamar, reamar home. El mensaje final, en estos, yo creo que en estos, quiero hacer una reflexión que hacía hace unos minutos, unas horas con mi esposo, en el tema de que en esta pandemia hemos aprendido que lo más importante es lo que tienes en tu casa, lo más importante es la salud, el amor de los tuyos, y si no hay salud, creo que de allí partimos. Si no tienes salud, cuiden su salud, hagan cosas para cultivar su salud mental, sobre todo, que en estos momentos lo necesitamos mucho. Y hemos postergado mucho el tema de la salud mental. Vamos al dentista, vamos al cardiólogo, vamos a todos los especialistas del mundo y nadie quiere ir al psicólogo o a un terapeuta, porque pensamos que nos van a tildar de locos, pero no. La salud mental es importante. Yo personalmente he tenido breakdowns en estos días tan fuertes porque he dicho, ¿esto hasta cuándo? ¿Sabes? Uno se siente abrumado. La salud mental es importante cuidarla. Así mismo como es importante cuidar tu cuerpo, es importante cuidar todo lo que entre a tu mente y todo lo que salga por tu boca. Entonces, ese es como que mi mensaje en estos momentos, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, es como mi mensaje. Y para otros tiempos les hubiera dicho que hay que seguir. Si tienes una idea de algo que quieras emprender o algo que quieras hacer, ni siquiera tiene que ser algo que quieras emprender, hazlo. Porque la vida se te pasa así, en un minuto. Y luego dices, ¿y qué hubiese hecho si lo hubiera hecho?
Y quiero conectar eso que dijiste de... la salud mental, porque por ejemplo, yo ahora decidí, como estamos tan sobrecargados de pantallas, o sea, estudiar, trabajar, el podcast incluso, o sea, todo lo que hacemos ahora es pantalla, yo comencé a aprender a bordar, y también es una manera, además para conectarlo con Reamar, es una manera que descubrí que también puedo, una camisa sencilla que ya está como, no te mata como te queda, o ya te tantas veces que ni sabes qué hacer, buscas un dibujo, lo bordas y tienes casi que otra pieza.
Exacto, es así, la alargas la vida a la pieza. Y esa es la finalidad de todo, la finalidad que tengo con Reamar, la finalidad que tengo con Reamar Home. Que no les comenté que Reamar Home, tengo piezas, acentos decorativos, pero también voy a incluir piezas que han sido renovadas por el taller familiar. Mi mamá tiene un taller de tapicería hace más de 15 años y se dedica a este tema de renovar piezas y piezas que le llegan a veces en muy mal estado. Ya se llama Decodalis, así que he tratado de unificar todo. A mí me gusta que todo tenga coherencia y que todo fluya para podernos sentir lo que tengo que hacer. Es por eso que les decía hace un rato que no lo siento, porque todo fluye. Reamar está conectado con Reloft, con Reamar Home, con Decodalis. O sea, todo es una cadena y la verdad es que todo fluye de manera adecuada. Pero sí, como decías, el tema de buscar algo que te guste. Hay algunos que se han dedicado a cocinar, hay otros que se han dedicado a bordar, algunos que no, a mí me gusta pintar, así que a veces pinto allí mis cuadernos, pero es una forma que tenemos la cajita de talentos aquí que hemos...
Bueno, Alanis, mil gracias por estar aquí con nosotras y por compartirnos tu experiencia, lo que fue crear a Reamar, Reloved, ahora Reamar Home. Mil gracias, yo aprendí demasiado cosas que dijiste que no tenía idea, así que de verdad, mil gracias por compartir tu historia con nosotras.
No, gracias a ustedes chicas, gracias a ustedes por tener esta plataforma, que la verdad es como hablábamos hace un rato, es una manera de ayudarse mutuamente. Gracias a ustedes por tener esta plataforma tan bonita y por abrirme los micrófonos de su podcast.
Claro que sí. Así que bueno, ya saben, vayan a seguir todas sus cuentas y ver qué cositas tienen.
Ay, si alguien también decidió, se inspiró para Alanis y quiere comenzar su tienda second hand ahora, escríbanle a Reamar, participen de el próximo Reloft Party, usa estas herramientas y usa estas conexiones que al final las usamos el podcast para que las usen, no solo que el episodio le den play y se quede ahí.
Y bueno, escúchenos la próxima semana que viene con más historias por compartir.